Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias como todos los días. En la primera parte de Cuba al día, una visita especial en minutos, entrando ya a los estudios de Radio Martí, estará Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defender, que nos visita acá en el sur de la Florida, y hablaremos sobre varios tópicos de la realidad nacional. En la segunda parte de nuestro espacio Cuba al día, la situación de los apagones y el desabastecimiento pues continuaron agudizándose durante sábado y domingo. Tendremos varios testimonios desde Pinar del Río hasta Oriente. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, presos del 11J, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denuncian los maltratos físicos, así como las precarias condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas. Y detienen a esposa de José Daniel Ferrer y niegan otra vez la visita al preso político. ¿Qué cambió en el proceso para reservar una cita a través de la aplicación CBP One? Pues expertos hablan con Martín Noticias. Y Cubalex impulsa campaña para denunciar la falta de atención a presos con padecimientos mentales en las cárceles cubanas. En otro orden de información, se agravan los apagones en Cuba. La Unión Eléctrica anuncia afectación de casi 1.200 megawatts para este lunes. Y Cuba está al borde de la hambruna y lo prueba su pedido de leche a Naciones Unidas, alertaron periodistas a Radio Martí. También a esta hora de la tarde, otra movida en las esferas de poder económico en Cuba. Destituyen al presidente de la ANAP y que fue sustituido por un miembro del buró político. Alemania promete investigar filtración de supuesto audio de alto mando militar sobre suministro de misiles a Ucrania. Y la llegada de casi un centenar de doctores cubanos a Honduras genera rechazo en el colegio médico de ese país. Y finalmente, pues Cuba registró en el 2023 la cifra de natalidad más baja de las últimas 6 décadas. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Y ahora sí, ya lo tenemos aquí en el estudio. Le damos la bienvenida, un gustazo, la presentación acá, visitándonos acá en Miami, el sur de la Florida, al presidente de Cuban Prisoner Defender, con sede en Madrid, España, Javier Larrondo. Javier, un gusto estar aquí contigo. Buenas tardes.
Un placer para mí, un placer.
Bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado acá el sur de la Florida? Mucho más cálido que Madrid ahora, ¿eh?
Sí, no, pero esta temperatura todavía se lleva bien. Antes de que llegue el verano todavía es aguantable.
Todavía es aguantable.
Donde me cuesta es en julio, ahí, que se hacen difíciles.
Bueno, tenemos varios temas, pero quisiéramos iniciar contigo. Pues mañana hay un importante evento acá en el sur de la Florida sobre, pues, que tiene que ver con la situación de Cuba y Latinoamérica. Me gustaría, pues, iniciar acá para que la audiencia conozca de qué se trata.
Sí, es un foro organizado por el Inter-American Institute for Democracy que va a tener dos partes, una parte sobre terrorismo de Estado y otra parte sobre uno de los elementos que ejecuta el terrorismo de Estado en las Américas, en particular en Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son los presos políticos. Entonces, en ambos eventos va a haber especialistas de ambas temáticas, muy relacionadas, como digo, la una con la otra, porque la una es consecuencia de la segunda, es la consecuencia de la primera. Y la verdad, con mucha expectación de escuchar a los oradores y los expertos, porque va a ser un evento muy interesante en el Coral Gables Museum.
Ahora, Javier, hablando de presos políticos, acabamos de ver, nuestra colega Ivette Pacheco, pues hablaba hoy, nuevamente detuvieron a la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otra vez le niegan la visita a preso político. Ya Ferrer lleva un año en prisión sin recibir visita.
Correcto.
Y aislado. Correcto. ¿Cuán sensible y cuán delicada es la situación de Ferrer?
Ferrer, nosotros que monitorizamos todos los casos de torturas en la prisión política en Cuba, Ferrer es, sin lugar a dudas, aquel que están sistemáticamente torturando desde el inicio de su cautiverio, hace ya más de 2 años y medio, para llevarlo a destruirle el sistema nervioso y destruirle todo su sistema físico, además de tratar de quebrarle el emocional y el mental. Lo que pasa es que Ferrer es inquebrantable en el aspecto emocional y mental, y lo que están es, lógicamente, destruyendo con ataques sónicos. Está en una celda totalmente tapiada, paredes blancas, reflectantes, una luz encendida a las 24 horas del día. No le dejan salir ni a ver la luz del sol, salvo en contadísimas excepciones. No tiene visitas, no puede verse, ni hablar, ni tener contacto con ningún otro preso. La comida y el agua en situaciones, incluso en algunos momentos envenenadas, que él se negó incluso a beber ese agua porque estaba notando que tenía algún componente medicamentoso, algún tema, y está en una situación paupérrima. El sistema nervioso empieza a tenerlo perjudicado ya desde hace tiempo, no le funcionan bien algunas extremidades por culpa de estas torturas. Es decir, a Ferrer lo están tratando de matar lentamente e inequívocamente. Y para nosotros es quizá el preso que mayor número de tortura está sufriendo. Está en una celda de castigo, de confinamiento, desde el inicio, 2 años y pico. Esto ningún preso político lo ha sufrido en estos momentos, ni siquiera durante la primavera, la Primavera Negra y el Grupo de los 75, ni siquiera tuvieron a alguien en una celda de castigo durante 2 años y medio, más de 2 años y medio, como tienen a Ferrer. Y como dices bien, no le dan visitas. Ya Naciones Unidas no solamente decretó su desaparición forzada el 11 de julio, sino que la volvió a reabrir meses después porque la familia ni siquiera había tenido un contacto por carta con él. Entonces argumentamos que, lógicamente, podía estar en cualquier parte, incluso debajo de tierra, y por lo tanto era una desaparición forzada y había que reabrirla, algo que Naciones Unidas nos dijo que no había hecho nunca, pero se justificó por medio del protocolo de desaparición forzada que efectivamente era un caso que aplicaba y se reabrió. En estos momentos lo que impide que Naciones Unidas pueda reabrir el caso es que tenemos escritos de él, es decir, nos queda una cierta constancia de que allí está, pero pasando un infierno.
Ahora, tomando como referencia, Javier, el caso de Ferrer y el caso de los presos del 11J, es mi percepción, marcando la diferencia con Cuban Prisoners Defend, otras organizaciones exiliadas de la vieja Europa que se preocupan, pero he percibido, pues, y hay que decirlo, porque en un decrecimiento a nivel político de gobierno, incluyendo el español, de prestar la atención al tema de los presos políticos en Cuba. ¿Por qué?
Sí, la situación en el gobierno español es muy sencilla, fácil de comprender. El gobierno español tiene una alianza de la que depende ese gobierno con los independentistas de ultraizquierda catalanes y los independentistas de ultraizquierda vascos. Ambos, por diferentes motivos, han dependido y han tenido mucha relación con el régimen de Cuba. Los vascos independentistas de ultraizquierda porque eran la rama, digamos, terrorista, provienen de la rama terrorista, que ya, gracias a Dios, han pasado esa etapa, pero provienen de esa época en la que el castrismo les prestaba no solamente campos de entrenamiento, sino medios y refugio cuando las autoridades españolas los buscaban. Entonces, tienen una especie de entente con el régimen cubano muy claro. Los independentistas catalanes, porque han visto el caso de Cuba y incluso la bandera independentista catalana tiene el triángulo con la estrella porque proviene de la independencia de Cuba. Entonces, el vínculo que hay con la revolución es muy patente. Con lo cual, entre eso y que el socio en el gobierno principal, que es Sumar, que es la ultraizquierda española, está muy vinculada con los movimientos de ultraizquierda latinoamericanos y europeos, eso hace que el gobierno de Sánchez no diga ni palabra. Pero tampoco pensemos que si el gobierno de Sánchez fuera autónomo diría mucho, porque tampoco es que sea un gobierno muy proclive a decir nada, porque como tiene ese cálculo electoralista permanente, aunque ellos saben que lo que ocurre en Cuba es una barbarie, sin embargo, saben que hay una parte de su electorado, de sus votantes, que tienen una cierta simpatía por la revolución y toda esta historia falsaria de la historia contada por el régimen respecto a Cuba en los últimos 60 años, con lo cual tampoco hubieran sido muy proclives. Así que la situación no puede ser peor con respecto al gobierno de España, y eso hace que en Europa el Ejecutivo tampoco actúe, porque el Ejecutivo depende de las decisiones para Latinoamérica en gran medida de lo que diga el gobierno español. Cada país en la Unión Europea tiene zonas de influencia. Digamos que las colonias Luxemburgo, donde Holanda, los Países Bajos tienen preponderancia, son ellos los que llevan la voz cantante. Los sitios que eran de influencia española, es España quien tiene la voz cantante. Y por lo tanto, ese silencio que hay con respecto a la violación de los derechos humanos en Cuba y los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Cuba, se ha trasladado de España también al Ejecutivo Europeo, no así al Parlamento. Porque hemos visto como en los últimos tiempos en el Parlamento Europeo se han votado 4 resoluciones, 3 en 2021, no han sido 5, 3 en 2021, una en 2023 y otra ahora en 2024, aparte de la de José Daniel de Ferrer de 2019, donde se han condenado cada una de las violaciones de derechos humanos en Cuba con gran detalle, y donde las resoluciones, ni una de ellas se ha perdido, se han ganado por mayoría absoluta. O sea que en el legislativo, en el ambiente político europeo, sí hay una conciencia de lo que está pasando en Cuba. En el Ejecutivo, muy maniatado por la oposición española, no se están dando los pasos que esa conciencia colectiva política de lo que está pasando en Cuba debería llevar, ¿no? Así que es triste,
claro,
ser espectador de eso.
Y por eso, de ahí viene, sería mi siguiente pregunta. Quizás esto es lo que justifique, Javier, Prisoner Defender, que cuantifica minuciosamente la situación de los más de 1,000 presos del 11J, muchos de ellos enfermos, otros mayores de edad, otros pacientes esquizofrénicos que están sin medicamentos en las prisiones. El cuadro, usted mejor que nadie lo sabe, es dantesco lo que están pasando estos jóvenes. Quizás esta explicación que te has dado lo que justifique que hasta hoy en día, por ya más de 2 años, no se ha logrado un acuerdo de excarcelación como ocurrió en la Primavera Negra del 2003. Quizás ha sido falta de apoyo político de gobiernos europeos y demás, porque no se mueve ficha, no vemos que pasa nada. Se han rumorado que puede pasar, pero nada ha ocurrido. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo veo que, por ejemplo, en el gobierno americano entiendo, como espectador, que sí se está presionando en la medida que pueden, pero el gobierno americano tiene un hándicap a la hora de presionar al gobierno de Cuba. Es que si la presión es excesiva, el gobierno cubano lo justifica como el ataque permanente de los Estados Unidos a su gobierno e incluso desacredita esa acción. Entonces, el gobierno americano necesita imperiosamente que otras naciones democráticas y especialmente la Unión Europea se alíe en esa política de presión para lograr la liberación de presos políticos. Pero ya digo que el Ejecutivo Europeo no solamente está siendo tibio, está siendo vergonzosamente tibio, de manera que no están acompañando las acciones que se necesitan para conseguir una liberación, ¿no?
Otro asunto importantísimo en la agenda de Cuban Prisoner Defender es la situación de las misiones cubanas, las misiones médicas. ¿Cómo anda este tipo de trabajo que ustedes han realizado y que con éxito también han presentado a nivel de Naciones Unidas?
Pues por hacer un resumen, desde 2019 que empezamos hasta la fecha, bueno, empezamos con el estudio en 2018, pero desde 2019 que empezamos las denuncias, Naciones Unidas ha condenado en tres ocasiones la esclavitud y trabajo forzado a las misiones médicas, una en 2019, una carta acusatoria de los relatores. El Comité de los Derechos del Niño en 2022, en el examen periódico de Cuba del comité, donde condena la separación forzosa familiar de los niños y los padres por causa de los padres haber dejado un simple trabajo que debería ser laboral y no poder regresar a Cuba porque les impiden volver a ver a esos niños. Eso también fue impactante porque está en las conclusiones y le dice textualmente a Cuba: ponga fin a la separación forzosa familiar que se da por este motivo, ¿no? Y luego ahora en 2023, noviembre, 2 de noviembre, otra vez la Relatoría de Esclavitud no solamente ratificó todo lo que había dicho en 2019, sino que además especificó que tenían informaciones de que el 40% de los médicos que están en misión sufren acoso sexual por parte de sus jefes de misión y una serie de barbaries que ocurren pues en países como Qatar. También detalló el tema de Italia, donde un país europeo ha contratado las misiones médicas y nada menos que la vergüenza de que ponga en ese convenio hecho público que cada médico cobrará 4.750, pero 3.500 de esos 4.750 son para el régimen de Cuba, ¿no? Y además, la legislación que aplica en esas misiones, lo dice en el convenio, y en los contratos particulares, la legislación que aplica para determinar la moralidad de los médicos o no para permanecer en esa misión será la oficial del régimen de Cuba. O sea, todo un sinsentido, ¿no? También el relator condenó la situación de artistas, deportistas y otro tipo de profesiones que están viviendo incluso en España porque van a, pongamos por caso, una banda de música, Buenavista Social Club. El bajista, digamos, de Buenavista Social Club va con el pasaporte confiscado, no le permiten sacar su título académico, va vigilado permanentemente y además de los $1.500 que podría cobrar por cada concierto, pues le dan, no sé si 200 o 250, es decir, el régimen cubano también recauda de ahí. Y si dejan la banda en España, pues le pasa como les ha pasado, ya lo conocemos bien, ¿no? A Paquito de Rivera, a Arturo Sandoval, etcétera, etcétera, que se convierten en proscritos y enemigos de la patria y desertores oficialmente y no pueden volver a Cuba.
O sea, el filtro, Javier, el filtro de las misiones médicas es un negocio lucrativo redondo para el gobierno de Cuba. Y dirías tú, no solo pasa por el filtro financiero, sino también esto tiene un matiz ideológico de servir a fines a la concepción castrista en estas naciones.
Correcto. Ellos llevan, como no dejan sacar los títulos, por decreto, no dejan que ningún profesional de estos saque los títulos, lo que hacen es hacer convenios en los que firman con el otro país que ellos darán un certificado como en Italia. ¿Quién da el certificado? El Ministerio de Exteriores. Es el Ministerio de Exteriores el que le dice a Italia que este es un médico especialista en ginecología. Hasta ese punto hemos llegado de hipocresía por parte del gobierno italiano en aceptar eso, que es ilegal en la Unión Europea, como de falsedad por parte del gobierno cubano. Pero es que, claro, como tú puedes emitir como gobierno cubano a través del Ministerio de Exteriores y no las universidades, que te costaría un poquito más, porque tendrías que inventarte hasta las notas, ¿no?, que han sacado, puedes llevar, como pasó en Bolivia, como ha pasado en tantos sitios, puedes llevar agentes de la seguridad de Estado vestidos de batas blancas y decir que son médicos y además presentar un papelito que no tiene ninguna validez a nivel internacional, es un papelito del Ministerio de Exteriores simplemente, que diga que este es un especialista en un médico intensivista, ¿no? Y realmente es un agente de la seguridad de Estado. ¿Esto a qué ha conllevado? Pues que en algunos países esta ramificación de las misiones la han aprovechado hasta el extremo en países como Bolivia, Venezuela, que directamente han llevado a los agentes de la seguridad de Estado a cientos y a miles para influenciar en los procesos políticos en esos países. Y en otros no pasa tanto, pues por ejemplo, en Italia no pasa tanto, porque en Italia no va a dar cancha el gobierno italiano para que hagan proselitismo político esos médicos, ¿no? Sería ya un escándalo demasiado fuerte, ya bastante que estén nutriendo de dólares bajo esclavitud a los médicos cubanos como para que encima intervengan en la influencia en las elecciones en Italia y demás. Pero sí es una realidad, está ocurriendo y hay miles de agentes de la seguridad de Estado infiltrados en esas misiones, en esas brigadas, para influenciar políticamente. Y la otra cosa que ocurre, también muy también muy distópica, es que les obligan a todos esos médicos, enfermeras, les obligan a falsificar las estadísticas de trabajo, primero para darse valor a la propia brigada médica y decir que están consiguiendo 40 pacientes al día por médico, cosa que es aberrante. Pero también porque esos países que reciben las misiones quieren incrementar sus estadísticas de resultados de salud ante la Organización Mundial de la Salud. Y qué mejor que tener un tercer país que te hace, te convierte la mentira en verdad. Es como es el Arthur Andersen del grupo de la criminalidad mundial, ¿no? Un auditor que es un criminal de lesa humanidad que va auditando los logros de otros países. Ya es aberrante, pero esa es la situación que ocurre.
Nos queda un minuto, Javier, el tiempo vuela. Pudiéramos estar hablando horas con usted. ¿Cuán preocupado está Prisoner Defender, sumado al tema de los derechos humanos en Cuba, el decrecimiento de la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas del país?
Es terrible y además se está provocando porque el régimen no está escatimando ni un centavo en represión, en representaciones diplomáticas en todo el mundo, en todas las organizaciones de Amici, de Cuba, etcétera, etcétera, por todas partes, ni un solo céntimo está escatimando, y lo que está haciendo es que los problemas económicos que tiene el régimen cubano para conseguir dólares se los está cargando todos al pueblo. De manera que están matando de hambre al pueblo y creando una tensión que, fíjate, yo, Tomás, yo diría que esa tensión pareciera que incrementa el poder de control del régimen sobre el pueblo, pero esa tensión también se traslada a las familias de militares y se traslada a la sociedad. Y esa vergüenza, esa ignominia que están provocando, creo que puede revertir en que dentro del propio régimen se abran fisuras como hasta ahora no se han abierto.
Interesante. Un gusto como siempre, Javier, y la bienvenida y pues la invitación permanente aquí en Cuba. Día. Gracias por participar con nosotros hoy aquí directo en el estudio. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. Cuando regresemos, nos vamos dentro de Cuba con la realidad nacional a partir de este lunes. Regresamos enseguida.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues este lunes 4 de marzo, les habla Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa iremos a Pinar del Río, luego a Zahuatanejo, el Holguín. Nos quedaremos ahí en Mayarí con Teresa Miranda Céspedes. Hablaremos con Alfredo Álvarez Leiva y vamos a terminar con Lady Tavares en Camagüey. Entrando en tema en esta segunda parte de Cuba al Día, ya este lunes 4 de marzo, vámonos a Pinar del Río, contacto en el occidente del país con el activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, ¿cómo se ha manejado el tema de los apagones y la situación de la escasez de alimentos durante el fin de semana y este lunes ya?
Bueno, te diré que Pinar del Río no hay apagones, lo que hay son alumbrones. De 2 horas los alumbrones. En la noche de ayer vino primeramente a las 8 de la noche y después se volvió a ir la corriente después de 2 horas puesta la corriente. Quiere decir que lo que hay son alumbrones en vez de apagones. Y se está comportando bastante mal. La gente ya en malestar es muy, muy grande. Incluso están diciendo porque ya la temperatura en Cuba está cambiando. Y muchos dicen que esto es insoportable, que qué mentalidad tiene la administración, que en el tiempo de frío no se iba mucho la luz, eran pocos los apagones, y ahora que el calor va a comenzar es cuando arrecian los apagones junto con los mosquitos.
Ahora, José Rolando, y esto en medio de una agudización para transportarse a La Habana o a otros municipios, producto de que se dispararon los precios del combustible y el precio del transporte aumentó extraoficialmente.
Así mismo digo, siguen los precios exorbitantes en la transportación de lo que es de los municipios entre San Juan y Martín y Pinar del Río, y interprovincial también entre La Habana y Pinar del Río ha aumentado. Los autobuses estatales están perdidos, estas llamadas yutones, no hay quien coja un pasaje por los altos precios que tienen y los pocos también que hay salida. Y todo esto también con respecto también a la alimentación también, porque se están echándole la culpa de que la canasta básica no ha llegado porque hay problemas del combustible para traer el arroz. Y solamente dieron 2 libras de arroz por personas aquí en Pinar del Río.
2 libras de arroz y granos y aceite y esas cosas, nada.
No, el aceite todavía nos deben de 3 meses. Incluso todos los meses se le van restando 2 o 3 bolsas a los niños. Yanica, mi esposa, te puede comentar más todavía, porque tenemos un niño que todavía está en la edad de la leche, porque recuerda que es de 0 a 7 años, y Alejandro, el más pequeño de nosotros, todavía coge leche. Y de las 6 bolsas que le tocan, solamente ha cogido 2-3 bolsas de leche.
Increíble. ¿Yamil, que está por ahí?
Sí, aquí la tengo.
Pónmela ahí.
Hola, buenas
tardes.
Hola,
¿cómo anda, Yamilka? Yamilka Abascal ahí en los siguientes. Yamilka, ¿cómo tú lidias con la responsabilidad de tu niño menor que está... Bueno, vamos a poner esto en perspectiva. Todos los cubanos deberían tener derecho a tomar la leche que quieran. Pero en este caso, exacto, los infantes que más la necesitan, con lo que te faltan, ¿cómo tú completas esto?
Bueno, a mí como madre me es sumamente difícil, porque ya te digo, tengo 3 niños, el más pequeño coge todavía leche de la cual de 6 bolsas que venían mensuales, ahora están llegando o 2 bolsas o 3 bolsas. Ya es decir que te eliminaron 3 bolsas de leche, porque en este mes, febrero, que pasó, yo cogí 2 bolsas nada más en todo el mes de febrero. Y lo que dura una bolsa de leche ahorrándola es una semana.
Yamilka, ¿y qué pasa con el medio mes entonces, ese que no hay leche?
No, ese medio mes, la respuesta que te dan en la bodega, te dicen que no, que ellos no tienen cuenta con eso, que eso, el comercio fue quien lo distribuyó así y ya. Queda tu ir a comercio, entonces te dicen que eso fue lo que mandó el país.
¿Y cuánto vale en el mercado negro una bolsa de esta leche importada?
En el mercado negro vale hasta 3,000 y tanto pesos, depende del tamaño, si es 1 kilo, si es de 2 kilos, y también la consistencia de la leche, si es leche entera, si es leche descremada, varía en torno a cómo es la leche, pero súper cara, cualquiera que sea, es carísima, puede ser hasta 3,000, 3,500, una bolsa de leche de 500 miligramos.
Bueno,
entonces las madres, como yo, no sé, yo les quisiera mandar un mensaje que todas se sumen y todas, no sé, mediante las redes salgan y a exigir el derecho que tienen sus hijos, porque es lastimoso en la mañana levantarse un niño triste y que no se pueda tomar un vaso de leche.
Ahora, Yamilka, la ecuación de para un menor de 7 años, para cualquiera es duro, pero que sin leche y tampoco hay pan, esto es catastrófico.
Sí, catastrófico bastante. Y no hay forma de cómo poder explicárselos a ellos, porque ellos no entienden. Y crudamente tenés que decirle, ay, es que imagínate, no entró el pan, la leche se acabó, déjame ver si puedo comprar. Y un niño es difícil de entender que su madre o su padre le digan, déjame ver si puedo comprar, no es que te lo voy a comprar, sino es que puedo, a ver si puedo. Es decir que es totalmente hasta traumático para los niños.
Entonces tú estás convencida, tristemente hay que decirlo, que hay niños ahí en Pinar del Río que no toman leche todos los días.
Sí, muchísimos.
Sí, perdimos a Yamilka. Gracias, Yamilka. Yamilka Abascal en el territorio de Pinar del Río para Cuba al Día. Vamos a ver si podemos continuar con nuestra ronda informativa. Vamos a ver cómo han comenzado las cosas en Zahuatanejo. Y para allá, pues, y vamos a intentar la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, ahí en el municipio holguinero, para hablar del desabastecimiento y los apagones ya este lunes 4 de marzo. Nos proponemos la participación ahí en Zahuatanejo del residente Alfredo Álvarez Leiva, que cuando lo convocamos para el espacio nos aseguró que la situación es dramática, lo que están pasando ahí los residentes de este municipio holguinero, totalmente desabastecidos de alimentos y sufriendo prolongados apagones. Vamos a ver si logramos con él la comunicación allí en Zahuatanejo, en la provincia de Holguín, donde la situación es bastante complicada, como en el resto del territorio nacional. No es nada diferente, pero vamos a tener actualización desde allí, desde este pueblo oriental. Nos vamos a Zahuatanejo, Holguín, y tenemos el contacto con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes, Álvarez Leiva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, ¿cómo ha amanecido ya este lunes Zahuatanejo, ¿Qué tal el fin de semana en cuanto a los apagones y el desabastecimiento de alimentos? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, imagínate que ayer la corriente se fue a las 8 de la mañana y llegó a las 6, a las 9, casi a las 9 de la noche. Casi a las 9 de la noche. Y hoy se fue a las 6 de la mañana y ahora llegó a las 12 del día. No se sabe ahora cuándo se va. Los apagones ya no tienen planificación. Usted se va a cualquier hora. Y por el desabastecimiento, bueno, ya es normal. Es normal, no hay pan. El pan creo que va a empezar a llegar a la canasta básica a partir del día 20 del mes que viene. Y el pan ya el pan lo que están vendiendo, un pan por la cadena que es a 50 pesos, 60 pesos, 80 pesos, que todo el mundo no lo puede comprar. Y de este mes no ha llegado nada a la bodega. Este mes no ha llegado absolutamente nada, absolutamente nada. Lo que llegaron del mes pasado y ahora no ha llegado nada. Entonces la situación es terrible. Ahora mismo estaba conversando con una gente ahí en el corredor y todo el mundo se está quejando de que el desabastecimiento es normal, es una cosa normal aquí en este país, en este pueblo aquí en el país.
No hay ni leche para los niños, Alfredo.
Espérate, te voy a explicar el uso de la leche. No hay leche, es que no hay leche. Las madres, muchas madres han optado por no mandar a los hijos a la escuela, porque no tienen con qué desayunar. De nada, es que no hay pan, tampoco hay un vaso de leche que darle a los niños. Y dice que la leche, ya le quitaron la leche a toda la persona de lo que...
Sí, los encamados y las dietas,
Sí, ya eso se lo quitaron todo, de carne, de leche y de todo. Ahora es para los niños, pero es que esa leche no llega. Es que no llega. Dijeron que le iban a dar yogur, no está el yogur ese. Dijeron que le iban a dar un cereal, mucho menos ha llegado el cereal ese. Y entonces ya muchas madres sí han optado por no... El día que no tengan desayuno no lo mandan a la escuela, ¿eh? Porque en la escuela ya la quitaron la merienda también, ¿eh?
Figúrate tú, Alfredo, el pan y la leche son dos alimentos que es básico para los cubanos. Para la gente se quitaba el pan para dárselo al niño para llevar la merienda. Si no hay pan, ¿qué va a merendar ese muchacho en la escuela?
No, y que le quitaron lo de la escuela. Le quitaron lo que había de la escuela, pero si ya se lo quitaron ya. Y ahora el pan, bueno, ahora tienen que la gente comprarlo a 50, 60, 70, hasta 100 pesos. Un pan ahí de una pésima calidad, porque eso no tiene calidad ni mucho menos. ¿Sí? Lo están haciendo con calabaza. El pan con calabaza es lo que están haciendo aquí ahora. La calabaza la están moliendo, la hierven, la muelen junto con la harina, y es el pan que están haciendo. ¿Ves? Es una cosa o de boniato. O ligado con harina lo muelen y hacen pan de boniato. Pan de boniato, pan de harina, pero ligado con boniato. Y entonces la situación es terrible, ¿sí?, en los hospitales. Ahora mismo hay un hombre ahí con un edema pulmonar y no hay un medicamento que ponerle. La furosemida no se la pudieron poner porque no había. Y no hay nada. En el hospital tampoco hay nada, no hay nada. Es total. Estamos en cero. Es una opción cero lo que hay realmente. Y la gente, bueno, la gente ya ha aprendido a protestar, ¿ves? La gente está protestando. ¿Bien? Esa es una de las situaciones más terribles que tenemos.
Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, con el testimonio dramático, por cierto, de lo que está ocurriendo allí en Zahuatanamo, en Holguín. Vamos a ver otro territorio holguinero en el oriente cubano. Vámonos a Guabro, en Mayarí, para tener la actualización de allí de Teresa Miranda Céspedes, el transporte, el desabastecimiento y los apagones. Cómo se ha estado comportando en los últimos días. Lamentable la situación, muy compleja. Y imagínate tú, sin pan para la canasta básica y sin leche para niños de 0 a 7, porque le están dando la mitad de las bolsas que le corresponde. Vámonos directamente a Guaro, en Mayarí, en Holguín, y tenemos ya el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia también, saludos, y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, pues las gracias a usted por atender nuestra convocatoria. Hemos estado hablando con cubanos desde Pinar del Río para acá. Bueno, pues sumado al tema que no hay pan, la bolita del pan este que le daban a la familia y que se lo guardaban los abuelos y los padres a los niños para la merienda, sumado a esto, está faltando la leche en polvo, las bolsas. Hablábamos con un activista en Pinar del Río y dice que de 6 bolsas, a duras penas que alcanzan para las primeras 3 semanas y media del mes, están dándole solo 3. Y que hasta 3.000 pesos puede costar un kilogramo de estas bolsas de leche en el mercado negro. Teresa, ¿cuán delicado es que el gobierno no es capaz ni de abastecer la leche de los menores de 0 a 7 años? Razón por la cual no en balde han tenido que acudir al programa de alimentos de Naciones Unidas ante esta crisis. ¿A dónde estamos, Teresa?
Bueno, Tomás, esto no tiene nombre. Yo no sé cómo ellos piensan sostener este país, porque bueno, por muy carnero que sea el pueblo, no es posible. En algún momento la gente tiene que desesperarse, porque no se puede vivir sin comer. Los niños no crecen porque no toman leche. Ahora dime, sin pan, ¿tú crees que es para que si yo tuviera un niño de escuela yo no le llevaba? Ellos no tienen fuerza moral para reclamarle a nadie, porque ellos saben muy bien que el hambre este que tiene el pueblo, que no tiene comparación con nada, se debe a la política de ellos. Todo es de ellos, todo lo controlan ellos. No hay manera que quieran dejar al pueblo, que sea un poquito de libertad económica, al menos a campesinos. Y entonces no tienen sumergido en esta situación que yo no me explico cómo la gente sobrevive. Dime tú, el mes pasado trajeron 3 libras de arroz, trajeron los cigarros, ahora a principio de mes 2 libras de azúcar y ya, eso es todo. ¿Cómo las personas pueden vivir así? Sin comida, los niños sin leche, sin pan, sin merienda. ¿Cómo se puede vivir así? Los apagones, viste ahorita hablando contigo, ya anoche fue tremendo apagón, a la 1:05 ya se llevaron de nuevo y estamos ahora en apagón. ¿Cómo es posible?
¿Todavía están ustedes han estado toda la mañana hoy en apagón?
No, cuando yo hablé contigo te dije que por la noche, anoche hubo un apagón largo. Y como a la 1:05, después hablé contigo al ratito.
Ya se la llevaron.
Ya estamos en apagón de nuevo. Entonces imagínate tú, es una situación desesperante. La gente pidiendo pastillas por aquí, por allá. Tipo, ayer vi una muchacha enferma a los nervios que parecía una desesperada, pobrecita, corría de un lado para otro así. ¿Por qué? Porque no tienen medicamento mismo. Ni para un dolor, Tomás. Esto es una cosa que la verdad que no tiene comparación. Esto nada más que no soporta el cubano, de verdad que sí.
Bueno, imagínate que yo estaba viendo en un portal dedicado a la temática cubana familiares denunciando la desaparición de una muchacha afrocubana, por cierto, paciente esquizofrénica paranoide, que en este país, en Estados Unidos, afortunadamente con su medicación funciona. Se desapareció, está perdida en La Habana porque no le estaban dando el medicamento porque no hay. Tú sabes lo que es pacientes psiquiátricos que no puedan tener los psicofármacos. Eso es increíble, Teresa.
No, y los pacientes y lo que están recibiendo ahí en los hospitales psiquiátricos. Yo vi un video ayer de una hija que denunció, vi la foto de la mamá. Ahí la golpearon dentro de ese hospital y denunció, no le hicieron caso, tenía los moretones desde los ojos, los brazos, por donde quiera, lo tenía. Eso no tiene comparación. Ahora dicen que hay una mujer aquí en Guaro desaparecida con un niño también. No se sabe si es cierta, ¿ves? Lo que hay de veracidad en eso, pero hasta ahora esa es la que hay, mijo. Ay, Tomás, esto es lo más triste.
No, lo que sí está claro, que el nivel de desconsuelo de los cubanos es increíble. Han perdido toda esperanza.
No, qué esperanza, y todo el mundo hablando, la gente no quiere saber de ello, pero la gente tiene miedo todavía, ¿ves? Y a veces uno empieza a tocar los temas y demás, y la gente sale, porque es una cosa que eso está metido en la sangre, pero nadie, ellos saben que nadie lo quiere, y el hambre mala consejera, yo no sé qué va a pasar, pero algo tendrá que pasar, mío, porque eso no hay quien lo soporte, ya es demasiado.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en la ciudad de Los Tinajones, Camagüey, el casco histórico. Ahí reside en el reparto de la vigía Lady Tavares, para que nos actualice cómo anda la situación. Hoy se prevé una afectación de 1.200 megavatios de energía en Cuba, mucho más que ayer, y hay varias plantas fuera de servicio por reparaciones, otras paradas por falta de combustible, las patanas turcas, mientras que el desabastecimiento de alimentos, la escasez de leches para niños, la escasez de pan. El escenario no puede ser lamentablemente peor en el contexto nacional para el cubano a pie, que es el que tiene que salir a la calle todos los días a buscársela duro para el sustento familiar. Muy lamentable la incapacidad del gobierno de solucionar estos problemas. Ahora, pues destituyeron al ministro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el cuartico sigue igualito. Es muy lamentable, pues, el escenario que se impone en este contexto a nivel nacional. Y con esto, pues, vamos a darle la bienvenida en Camagüey, ahí en el reparto de Lejía, Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, te vaticino que hoy la situación electroenergética va a ser peor, porque ayer fueron 900, hoy hay pronosticado horario pico, 1.200 megavatios de déficit, casi la mitad de lo que necesita el país. O sea que esperen más profundos apagones. Hay varias termoeléctricas fuera de servicio por roturas. Las patanas turcas están fuera de servicio por falta de combustible. No hay pan en las redes de bodegas. Los niños de 0 a 7 le están dando la mitad de las 6 bolsas de leche al mes y la canasta básica es casi inexistente. ¿Cuál es el escenario que están enfrentando ustedes ya cuando empezamos el segundo trimestre del 2024, ladies?
Bueno, nosotros te diré que la canasta básica del mes pasado no las vendieron el último día del mes. Vendieron el arroz, bebiendo todavía 3 libras de arroz del mes pasado. Este mes a la bodega todavía no han traído nada de la canasta básica. La leche aquí solo le dieron a los bebés, a los recién nacidos, le dieron una bolsa, no le han dado más. Aquí no hay leche en ningún punto de leche. Aquí no hay de nada.
¿Y pan ausente?
No, no, ese no, ese no. Yo no lo veo, yo pensé que había actualizado su pasaporte y se había ido también, porque ya no lo veo, el pan de la pota no lo veo desde mediados del mes pasado.
Y el gobierno respondió durante el fin de semana con la sustitución de el dirigente que manejaba pues la asociación, la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y lo sustituyó por otro ideólogo del partido. ¿Cambia algo la sustitución y nominación de funcionarios?
No, para la única ventaja es que este estado también tiene toda su familia que ya tiene de todo y que entonces no le va a dar de nada. Es la única, lo único que pienso que haya mejorado, porque si ponen uno que la familia no tiene nada, tiene que actualizar la familia. Pero esos cambios no tienen nada que ver. Esas no son las cosas que resuelven la alimentación de este país. Es imposible que un país no tenga el pan del amanecer de los niños. Eso es algo que no lo explica nadie. Y si él tuviera vergüenza, él hubiera desaparecido la paz de la tierra, el presidente de este país, puesto por él mismo.
Ahora, ¿cómo anda el nivel de descontento de la población? Porque la gente se agota.
No, eso, el nivel, todo el mundo está descontento. Todo el mundo, el que tiene posibilidades y el que no tiene posibilidades, porque todo el mundo, el cubano es muy familiar y estás pensando en la gente que tiene y en el que no tiene. Aquí no hay de nada, Tomás, ni teniendo dinero en Camagüey se resuelven los problemas. No te estoy hablando de la capital, que hay de todo, con dinero en la capital se resuelve, pero en la provincia aquí no hay de nada. Literalmente las tiendas tienen agua y ron, eso tiene la tienda de MLC, y las otras los bodegueros adentro, más nada.
Ahora, sumado a esto, ya el viernes pasado se dispararon los precios del transporte por los particulares, porque estatal no hay casi nada, por el precio del combustible. Ahora va a costar más trasladarse de Camagüey, tanto para el oriente como para el occidente.
Bueno, el día primero, en la terminal de La Habana no había un carro para Camagüey, porque como no se sabía qué iba a pasar con el combustible, con el dinero, pero eso se ha mantenido. Los carros particulares no se quieren arriesgar porque están comprando el combustible muy, muy, muy alto el precio. Y entonces, ¿cuánto van a cobrar el pasaje? El pasaje debe estar en 4.000 o 5.000 pesos, que es muy alto el precio.
Nadie quiere, pero tampoco, nadie quiere perder. Si tú tienes que pagar el combustible a no sé cuántos pesos el litro, tú no puedes regalar el pasaje porque por algún lado tienes que recibir una recompensa.
No, las piezas tienes que comprar todo lo de tu camión.
Y los impuestos, y los impuestos.
Y los obsequios que tienes que hacer para poder tener las cosas, porque aquí todo el mundo es corrupto. Y entonces tienes que hacerle hasta obsequios para resolver una patente, para resolver algo. Entonces no hay solución. Ellos lo que han hecho es guardar los carros. Eso es lo que han hecho y esperar.
Obsequio que hay que hacerlo hasta en los médicos y el Ministerio de Salud Pública para recibir un tratamiento, que es increíble.
En todos los lugares, y cuando te topas un médico, porque hasta eso están en falta.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, desde Camagüey, Cuba, cerrando así nuestro espacio en esta tarde de lunes 4 de marzo. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde. Las gracias también a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.